Y no es un, no es una licencia poética. Tiene que ver con una, con un desarrollo cultural. Después podemos discutir si eso está bueno o no, o qué pasa con la cultura de los pueblos, pero definitivamente es toda una descripción. Pero no perdamos más tiempo porque ya nos vamos a Gualeguaychú para una conversación bien interesante que justamente tendrá que ver con los comportamientos sociales también.
Así es, Fabián, gracias. Estamos en comunicación con Daniel Rosso, que es sociólogo y periodista, fue subsecretario de Medios de la Nación y secretario de Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires, gerente periodístico de Radio Nacional y jefe del área de investigación y desarrollo de la agencia TELAM. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo te va? Mucho gusto.
Un
Un
gusto
gusto
para mí
para mí
también
también
y
y
quería
quería
contarle,
contarle,
Daniel,
Daniel,
que
que estamos
estamos en
en
comunicación
comunicación
con
con
ocho
ocho
radios
radios
nacionales
nacionales
de
de
cuatro
cuatro
provincias
provincias
del
del
litoral
litoral
argentino
argentino
que
que
lo
lo
están
están
escuchando
escuchando
en
en
este
este
momento.
momento.
Y
Y
la
la
pregunta
pregunta
primera
primera
que
que
yo
yo
le
le
quería
quería
hacer
hacer
con
con
respecto
respecto
a
a
su
su
mirada
mirada
su
su
mirada
mirada
respecto
respecto
de
de
las
las
elecciones
elecciones
de
de
ayer,
ayer,
me
me
llamó
llamó
la
la
atención
atención
lo
lo
siguiente.
siguiente.
Ganaron
Ganaron
diciendo que
diciendo que
van
van
a
a
eliminar
eliminar
la
la
indemnización
indemnización
por
por
despido.
despido.
Y
Y
la
la pregunta
pregunta es,
es,
¿está
¿está
bien
bien
castigar
castigar
al
al
gobierno
gobierno
porque
porque
no
no
está
está
dando
dando
respuesta?
respuesta?
Pero,
Pero,
desde
desde
el
el
punto
punto
de
de
vista
vista
sociológico,
sociológico,
la
la
aplicación
aplicación
de
de
esta
esta
política
política
sería
sería
también
también
como
como
autocastigarse
autocastigarse
la
la
ciudadanía.
ciudadanía. Bueno, a ver, en principio me parece que se tratan de todos modos de públicos distintos. A ver, yo le puedo dar estas cifras. Con relación a 2019, en las elecciones de este fin de semana, y haciendo abstracción de que se tratan de elecciones diferentes, ¿no? Una es una elección presidencial y la otra es una elección de medio término. Pero de todos modos, haciendo esa comparación, hubo 6 millones de votantes que en el 2019 votaron al Frente de Todos y que en esta oportunidad no lo hicieron. 6 millones de votantes. Ahora, cuando uno va a los números de Juntos por el Cambio, a Juntos por el Cambio hubo 2 millones de votantes que tampoco, que los votaron en 2019 y no los votaron en 2017. Por lo cual, Juntos por el Cambio ganó la elección simplemente porque perdió menos votantes que el Frente de Todos, pero las dos coaliciones perdieron votos.
Eso es
¿Eso
paso
qué quiere decir?
contrapaso, perdón.
Sí.
Eso es
Eso es
paso
paso
contrapaso,
contrapaso,
digamos,
digamos, de...
ese
No, no,
análisis.
por eso hacía esa aclaración al principio, que estamos comparando efectivamente dos fenómenos distintos, pero como en un caso las elecciones de 2019 y en otro caso las elecciones de ayer. Pero como le aplicamos el mismo criterio a los dos sujetos, a los dos objetos, es decir, al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio, es posible la comparación, porque estamos comparando dos fenómenos iguales con dos elecciones diferentes. Cuando ustedes comparan eso, las dos coaliciones perdieron votos. Nada más que el Frente de Todos perdió mucho más, perdió 6 millones de votantes. Y en cambio, Juntos por el Cambio, perdió 2 millones de votantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que no necesariamente hubo traslado de votos de un lado para el otro. O sea, no es que los votantes del Frente de Todos masivamente dejaron de votar al Frente de Todos y votaron a Juntos por el Cambio, porque si no, no se explicaría también su merma de votos. Lo que hubo es una especie de, a ver, ¿cómo les diría? De repartición de esos votos, estamos hablando entre los dos de 8 millones de votos, entre, por un lado, el voto al FIT, al Frente Izquierda, que creció en 500.000 votos, el voto en blanco, que creció un poquito, 200.000 votos, y una gran cantidad de votantes que no concurrieron a votar. Ustedes saben que la participación electoral se redujo, a ver, acá haciendo una comparación entre PASO y PASO. En la PASO de ayer concurrieron a votar alrededor de un 67% de los inscriptos en el padrón. En las PASO del 2017 votó un 72%, con lo cual ahí hay una proporción muy importante de votantes que en este caso no fueron a votar. Entonces, a ver, ¿qué les quiero decir con eso? Que los votos que perdió el Frente de Todos no necesariamente son votos que se fueron a Juntos por el Cambio, y los votos que perdió Juntos por el Cambio no necesariamente se fueron al Frente de Todos, sino más vale todo lo contrario, por lo cual la lógica de las coaliciones continúa más o menos estable.
Le quería hacer una pregunta con relación, digamos, al Frente de Todos, específicamente como coalición gobernante. ¿Se advierte que tal vez una rigidez en el relato no le ha permitido modificaciones novedosas para enfrentar las demandas de la sociedad?
A ver, yo creo, tal como dijo el presidente anoche, que cuando hay una manifestación de esta naturaleza, de tanta intensidad, efectivamente hay algo que el gobierno no hizo bien, es lo primero que es necesario decir. Y no hizo bien, yo creo, en varias dimensiones. En una es la dimensión comunicacional, en otra es la dimensión específicamente política, y posiblemente haya dimensiones que cruzan ambos aspectos. Por ejemplo, la comunicación electoral del gobierno es probable que haya aparecido por momentos en confrontación con la misma política gubernamental. ¿Por qué? Porque la comunicación electoral prometía ir hacia la vida que queremos, pero mientras tanto la política gubernamental nos dejaba todo el tiempo en una vida que no queremos, por decirlo de algún modo. En ese sentido, una de las cosas que me parece que han quedado de manifiesto es que el gobierno quedó situado, a ver, entre una especie de dos faltas de intensidades. La falta de intensidad de la ruptura con las políticas del gobierno anterior, por ejemplo en el tema control de precios, aumento del salario real, recuperación de las jubilaciones, y la falta de intensidad de una propuesta de futuro. Es decir, es como si el gobierno hubiera quedado atrapado en un doble juego en donde no había ni intensidad hacia atrás en términos de ruptura, ni intensidad hacia adelante en términos de oferta de futuro. Es decir, no es que las políticas no hayan sido adecuadas, da toda la impresión que se las percibió como no suficientes, ¿no? Y por lo tanto eso también se manifestó en una falta de entusiasmo, a tal punto que un sector masivamente no fue a votar. Ahora, de todos modos, me parece que esto es interesante tenerlo en cuenta. Si uno sigue este análisis y por lo tanto el principal problema que tuvo el Frente de Todos fue que perdió 6 millones de votantes, muchos de ellos porque no fueron a votar, entonces quiere decir que tiene una posibilidad de recuperación en los próximos 2 meses, porque no tiene que ir a buscar votos no propios. En realidad tiene que ir a buscar sus mismos votos que no logró entusiasmar en esta oportunidad para que lo voten, ¿no?
Hola, bien, hola. Vamos a consultarle ahora desde Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Le pregunta Roberto Pujol.
Muy buenas tardes, Daniel Rosso.
Buenas tardes, ¿cómo te va?
Un gusto poder charlar con usted. La pregunta está relacionada con estos 6 millones de votos que perdió el Frente de Todos. Recién tratábamos de analizar el mapa de la decepción electoral en función de las clases sociales, ¿no? Hablábamos de clase media, hablábamos también de las clases más humildes. ¿Dónde cree que está situado el mayor porcentaje de estos 6 millones de votos que perdimos? ¿En la clase media, en la clase baja?
Yo creo, a ver, que son sectores, obviamente, a ver, esto que voy a decir son grandes generalidades, porque no tenemos estudios tan precisos, pero yo te podría decir que durante la pandemia, hasta hace muy, muy pocas semanas, lo que hubo es una suspensión, por llamarlo de algún modo, de la economía, justamente por el tema de todas las políticas de cuidado, y en ese lugar se colocó el Estado. Ahora, el Estado llegó a determinados sectores, por ejemplo, a los trabajadores estatales, obviamente, llegó porque ya llegaba antes, el Estado tiene relación directa con ese sector de trabajadores, y pudo llegar a todos aquellos sectores que tienen un trabajo formal, básicamente porque se asistía a las empresas, etcétera, etcétera. Pero hay un amplio sector de los trabajadores, que podríamos llamar los trabajadores informales, los trabajadores que hacen changas, los que trabajan por su cuenta, etcétera, etcétera, a los cuales el Estado tenía mucho más dificultades para llegar. Entonces creo que ahí hay un sector, si ustedes quieren, de clase media, media baja, trabajadores informales y formales por cuenta propia, a los cuales efectivamente el Estado tuvo mayor incapacidad de llegar. Partiendo de la base de que nunca un Estado, por más poderoso y por más sofisticado que sea, puede suplantar exitosamente y por mucho tiempo a la lógica económica global, ¿no? Entonces me parece que han ido quedando resquicios ahí que efectivamente ha transformado esos sectores en sectores legítimamente disconformes, por decirlo de algún modo.
Daniel, lo invitamos a viajar a la provincia de Misiones, allí en Puerto Iguazú. El colega Sergio Martín le va a consultar.
¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes, gracias por tu tiempo, un gusto charlar con vos un ratito. Te quería consultar si vos crees que esto que queda entre las PASO y las generales de noviembre le va a alcanzar al gobierno para reformular de alguna manera algún mensaje que llegue a todos esos votantes que no fueron a votar y que vos decís que sos, que son los que le faltaron para imponerse, y de alguna manera captar el interés para que pueda ganar en las generales. ¿Ves posible ese escenario?
Sí, posible es posible, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, me parece que es muy posible, y en algunas provincias, como es el caso de Misiones, como es la provincia de donde vos me estás hablando, también creo que hay posibilidad, porque hay una larga tradición política asociada al gobierno. Lo que yo diría ahí es que obviamente va a depender no solo de los discursos, sino de las políticas específicas que ponga en marcha el gobierno. Porque me parece que lo que demostró esta elección es que efectivamente el gobierno está por debajo de las expectativas de las mayorías. Entonces, ¿Cómo lo resuelve? Bueno, poniéndose por encima de las expectativas de la mayoría. Tiene que poder conectar con esas expectativas sociales no satisfechas. Y eso, además de con discursos, o sea, es necesario hacerlo con políticas concretas, porque, bueno, los oficialismos les pasa eso. No pueden solo proponer para adelante. Tienen que ejecutar en el presente, porque están en el uso del gobierno. Si no, se produce, me parece, esa contradicción entre una oferta que es la vida que queremos, que es una oferta muy seductora, con un presente en donde ese mismo gobierno que está gobernando y que está ofreciendo un futuro seductor, no puede efectivamente resolver algunas necesidades y algunas expectativas básicas del presente. Algo así como, yo no puedo prometer tanto futuro y hacer muy poco en el presente. Para que ese futuro que prometo discursivamente tenga verosimilitud y tenga fuerza, tengo que empezar a desplegar eso que digo que voy a hacer el futuro en el presente, con políticas concretas. Entonces creo que el gobierno va a tener que buscar, me parece, una combinación entre lo que ofrece para el futuro y lo que efectivamente hace en el presente.
Bien, le va a consultar ahora Rubén Lovera, en Paraná, en la provincia de Entre Ríos.
Daniel, un gusto, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Un gusto, ¿cómo te va?
Pero muy bien. En este sondeo que usted hace mención y habla de políticas de Estado o que debe llevar adelante el actual gobierno, ¿es tema prioritario y que debe tener también sobre el tapete y quizás instrumentarlo con la próxima campaña, con miras al 14 de noviembre, lo salarial va a ser importante, la inflación? ¿Estos serán puntos que va a tener que tener en cuenta en la campaña y que quizás de alguna manera comienza a enamorar de otra manera a la población?
Lo salarial seguro, porque el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, hizo que los trabajadores registrados perdieran 20 puntos de salario real en sus 4 años de gobierno. 20 puntos de salario real. Bueno, este gobierno asumió con la propuesta de recuperar el salario real. bueno, tuvo 90 días de gobierno, después vino la pandemia, todas las dificultades que trajo la pandemia, y no pudo avanzar en esa propuesta. De hecho, no se recuperó ninguno de esos 20 puntos de caída del salario real durante el macrismo. Es cierto que tampoco empeoró significativamente, digamos. Lo que logró el gobierno fue lograr que el salario real no siguiera cayendo, pero no logró mejorarlo. Entonces ahí hay un punto, me parece que tiene que haber influido en esta elección. Y lo otro es el tema del control de precios. O sea, nosotros recordamos que el gobierno planteó claramente el término, el tema de la vuelta de los asados, etcétera, etcétera, y por una serie de complejidades que tienen que ver con la política comercial internacional, con el inicio de ventas masivas de carnes al exterior, el precio local de la carne pasó a ser el precio internacional, y eso tuvo bastantes dificultades en términos de regulación y de políticas públicas. Bueno, ese tema seguramente también el gobierno lo va a tener que tomar. Y después hay un tema, si ustedes quieren, menos específico, pero que tienen que ver con el sistema de medios en la Argentina y lo que yo podría llamar un tipo específico de diseño de una esfera pública, o sea, de ese lugar en donde todos discutimos, en donde de algún modo se arman las agendas que la ciudadanía discute, que ha habido una oposición, a mi juicio, no tan preocupado por legitimar un discurso propio que por desordenar todos los discursos existentes. Es decir, una oposición que con mucha capacidad de multiplicar datos, multiplicar cientos de discursos, y por lo tanto se constituyó como una especie de escenario de empate negativo. Es decir, ninguna de los discursos y de las cifras se logró sostener, como que se neutralizaron entre sí. Las cifras serias adquirieron al mismo nivel de las cifras inventadas, ¿no? Entonces, todo eso generó una mayor dificultad de acceso a la esfera pública. Como ustedes saben, a ver, una de las funciones de los medios de comunicación y de los grandes partidos políticos es ordenar el debate público. ¿Por qué? Porque un debate público ordenado permite un acceso más fácil del ciudadano a la discusión pública. Ahora, resulta que si ese debate no está ordenado, si ese debate está cruzado por una indiferenciación entre cifras reales y cifras falsificadas, entre argumentos serios y argumentos también inventados, la capacidad de un ciudadano para acceder a la escena pública es mucho más complicado. Se hace mucho más difícil participar como ciudadano. Y entonces empieza a producirse un proceso de desciudadanización. Es decir, es tan costoso, es tan difícil participar de la discusión pública que en algún momento se lo deja de hacer.
Es bien interesante, para retomarlo, porque uno se queda pensando, ¿por qué cambiaría ese escenario en estos meses si al tándem en cuestión le ha dado resultado, ¿no? Pero si usted quiere, charlémoslo en una próxima. Daniel, muchas gracias por su tiempo.
No, gracias a ustedes.
Ha sido muy amable. Bueno, cuestiones que tienen que ver con la mirada sociológica, politológica, que está muy bien recorrer este camino. Habrá que ver cuáles son los reflejos que tiene el gobierno. Porque a mí me parece en esto muy, muy acertado lo que dice Mavi. Nos podemos detener mirando lo que ha hecho la oposición y lo que no ha hecho, lo que han hecho los medios y lo que no han hecho. Pero si no se analiza hacia adentro del espacio del gobierno con reflejos que muestren acciones de shock, digamos, que puedan implicar cambios hacia lo que quiere la mayoría, como dice, o por lo menos a satisfacer esas expectativas, como lo decía recién Daniel, va a ser todo intelequico nada más, ¿no?
Vos sabés, Fabián, que a mí lo que me pasa como ciudadana, incluso tuve como un déjà vu con respecto, o sea, en el cierre de acto de campaña del Frente de Todos, cuando habló la vicepresidenta, que hace una descripción genial, exacta, ideológica, intelectual, de la realidad que dejó Cambiemos y de lo que ellos tuvieron que enfrentar, Eso está. Pero yo tuve un déjà vu en este sentido. Me dio la impresión de que la vicepresidenta nos hablaba a los convencidos, cuando en realidad tenía que hablarle a los que no están convencidos. O sea, la militancia ya sabe, ya entiende, ya sabemos de lo que se trata, de lo que pasó, cómo fue, cómo vino y qué hay que hacer. Pero hay una ciudadanía, como bien dice Rosso, que deja de participar porque no se siente convocada por el discurso. Y con los dos últimos años de la presidencia de Cristina Kirchner, a mí como militante me pasaba eso. Ella le hablaba a la militancia y no le hablaba a toda esa masa ciudadana que tenía que votar y que no entendía para dónde tenía que ir. Entonces, y nada, esa reflexión me pasó recién por la cabeza cuando habló de una palabra difícil que me la anoté, de la desciudadanización de los vecinos y vecinas y de los electores, ¿no? Cuando no se sienten convocados por el discurso.
Nos vamos. Cris, Mavi, Diego, Roberto,
nos vamos,
Rubén,
no queda más tiempo.
Chau, Sergio, Chino, todo, ¿no?
Hasta mañana.
Chau, adiós.
Chau, hasta mañana. Gracias a todo el equipo, la gente de la técnica y de producción también.